Shalom amigos, amigas, gracias por seguir dándole clic a estos audios que queremos hacer con muchísimo cariño, de una forma muy, muy empática con ustedes. Queremos quitar algunas especies de tabús, malentendidos que pudieran existir y compartirles un poquito de la tradición judía. Yo les comparto y siempre se les he dicho, no soy un rabino, no soy un maestro, aunque académicamente sí, pero no quiero que el día de mañana tengamos un club de fans o que pudiera interpretarse como una especie de sectarismo. No quiero fundar un movimiento, no quiero hacer una comunidad, a menos que no sea de escuchas y de gente con mucha inquietud, de gente que tenga dudas y que pueda encontrar en estos audios todavía solución para algunas, pero más dudas todavía. Porque eso es lo interesante y eso es lo que igual nos hace tener una opinión propia, certera y bien informada. Bien, quiero agradecer a la gente que nos ha hecho llegar sus comentarios a través del correo electrónico. Nos han escuchado en muchas partes. Las estadísticas de Spotify nos dice que nos escuchan en muchísimos países, ya más de 12 países. Incluso unos que no me atrevería a decir que hay gran población que hable en español. Pero pues a lo mejor un tema de traducción del buscador pues los acercó hacia nosotros. Y con muchísimo gusto, muy, muy bienvenidos todos. Me hacen llegar la pregunta de ¿por qué no estamos en YouTube? Dos razones bien importantes. La primera es que no queremos monetizar esta situación. Spotify en México no nos deja monetizar. Que bueno, no es nuestra intención. Y lo ponemos al alcance en muchas plataformas que no monetizamos nada. Porque esto nace pues justamente de dar solución y respuesta. Porque hace un par de meses me enteré de un amigo que ya tenía mucho tiempo que no había visto, estaba sin saber de él, que fue estafado porque pagó una conversión a judaísmo. Yo siempre les he dicho, en Latinoamérica no hay conversiones a judaísmo reconocidas por asuntos religiosos del Estado de Israel. ¿Sí? Yo creo que alguna vez ya toqué el tema. La otra es que también una vecina, sí, por así decirlo, mía, que también no cruzaba yo muchas palabras con ella hasta septiembre pasado, también me dijo que pues pagó muchísimo dinero por estar en supuestas clases de Kabbalah. Y dije, bueno, creo que no pueden ser los únicos. Creo que hay mucha gente que se aprovecha de las necesidades espirituales y que pues pudiéramos aportar nosotros. Entonces esto en consenso con un par de amigos, amigas también, y nuestro rabino, quien nos apoya muchísimo, incluyendo alguna bibliografía, o incluso nos ha ayudado a pedir algunos volúmenes que no están en español, y también con el léxico, porque el léxico que ellos usan, la jerga que se usa en temas de Kabbalah o en temas de Alajá, a veces escapa pues a lo que la gente común que conocemos. Y yo quiero que ustedes entiendan eso, ¿no? Yo soy una persona común y corriente que no intenta hacerse millonario con esto. Yo tengo, gracias a Dios, Hashem, tenemos la fuente de empleo, no nos falta nada, vivimos afortunadamente bien. Entonces, pues quiero compartir esto con ustedes. Soy un ciudadano, soy un hombre con una profesión, con una carrera académica, que también pues tiene una cultura y una profesión de fe, como cualquier otra persona. Sí, intento compartirles desde un punto de vista un tanto neutro o neutral, lo que es la tradición y de cómo entendemos en términos generales esto para que nos acompañe en nuestra vida. Es un tema más cultural. Lo intento hacer, aunque a veces, pues, por obvias razones, pues puedo tener cierta inclinación por esto. Y la segunda razón por qué no estamos en YouTube es porque lo intentamos, se intentó hacer en su momento, pero Y la respuesta, no de la gente que nos escuchaba, sino de la misma comunidad de creadores de YouTube, fue un tanto difícil. Subimos cuatro videos, de los cuales nos bajaron dos, ¿no es cierto? Tres. Bajaron tres por un tema de derechos de autor. Y es que en México, estas personas están, bueno, algunas personas están dando ciertos, no sé si llamarles cursos en YouTube, que promocionan en muchos foros y que meten bajo licencia de derechos de autor. Entonces, yo estaba citando un par de cosas que no eran realmente, creo que de su trabajo, porque ni libros que no han escrito, sino que estaba yo citando el Humash que tenía yo en ese momento en mis manos. Y me llegó la notificación de que me estaban poniendo una alerta porque estaba infringiendo derechos de autor, porque estaba citando algo que ellos citaron antes, pero que ellos tenían una licencia local de derechos de autor. Y realmente no entiendo por qué, si los propietarios de los derechos de autor no están haciendo alarde ni lucrando con ello y están a muchos kilómetros de distancia, porque sí, efectivamente, los volúmenes que citamos tienen derechos de autor porque hay alguien que los escribió. Es una obra que el que los escribe y el que los comenta. ¿Sí? Es una obra completa, porque muchas veces las pastas son diseñadas de forma artística, entonces tienden a recibir cierto reconocimiento. Entonces, pues decidimos también no incluirnos dentro de los creadores de YouTube y nos quedamos en el tema de los podcasts. Así que, pues sean bienvenidos de nuevo. Hoy quiero hablarles de algo bien, bien interesante y hasta un poco confuso. Y es darle seguimiento. Es el tema de los Olamot o los mundos. Quien ya ha estado en capítulos anteriores, pues sabe que estamos en un aspecto como de enseñanza al Kabbalah, muy, muy básica, muy introductoria, muy como pudiéramos tener acceso cualquier persona, judía o no judía. Pero esta vez yo no quiero que joren en mis palabras, sino quiero que se lleven algo de este lado, que muchas veces está reservado únicamente para los que nacimos de este lado. ¿Sí? Entonces, quiero intentar desmitificar algunas cosas son bastante fuertes. ¿Sí? Por eso no he grabado muy seguido, porque está interesante y algunas cosas pudieran ser sensibles por algunas personas. Así que vamos, por eso lo hacemos de forma introductoria y muy básica. Bien, en el concepto de los mundos, o los Olamot, Olamot en plural, Olam en singular, se refiere a los niveles de elevación o de existencia de la creación. Tenemos el mundo de la acción, de la formación, de la creación, de la emanación, que corresponden en este orden a Asiyah, Yetzirah, Beriyah y Atzilut. Estos mundos son el esquema completo de lo que existe en la creación. Y estos mundos son las diferentes dimensiones que se conectan con el Ein Sof, con el infinito y sus creaciones. Pero estos mundos van a servir de algo bien interesante, porque estos mundos van a tener la función de ocultar y de revelar. ¿Y eso cómo lo podremos conseguir? Bueno, realmente es que es muy interesante cómo la Kabbalah explica esta parte. Yo les había explicado que hay un universo que está siempre en movimiento, que está creación, que estas contracciones, que está siempre en movimiento. Pues justamente la revelación así se consigue. Acuérdense que tenemos el Ein Sof, que es el infinito, y tenemos al Or Ein Sof, la luz del infinito, que es la manera de expresión, la manera en que llega, la manera de manifestación y de revelación ante todo lo creado en estos mundos. Pero esta luz es tan fuerte que figurativamente pudiera, pues, dejarnos ciegos, no alcanzar a comprender, pudiera incluso generar un caos que no quisiéramos realmente. Entonces, estos mundos, con esta luz, lo que van a hacer es irla captando y actuar como una especie de, no sé si llamarle barreras, filtros, para que la luz no llegue tan de golpe y pudiéramos entenderla. Y cada uno de estos mundos, pues obviamente tiene una función, ya lo dije, ¿no? Una es la emanación, creación, formación y acción. Entonces, dentro de esas, pues obviamente actúa la luz de diferente manera. Y estos mundos, dice el Arizal, que tienen un atributo que es, y él lo relaciona, que es como un vestido, utiliza la palabra Lelouch, para el Ein Sof, es decir, que lo va cubriendo, una especie de velo, ¿tienen? Y que mientras más arriba estemos dentro de estos mundos, podemos ascender, es que el velo es más delgado. Algo que pasa con las relaciones humanas, o si tú te intentas acercar a una persona, pues realmente primero necesitas irle conociendo para ir escalando a los diferentes estados de conexión. Así. No, es una manera, no, es un ejemplo, y lo estoy poniendo algo burdo, pero es lo que podemos rescatar de que nos dice realizar que es un vestido, un filtro, un velo, una cortina, algo que lo cubre, ¿sí? Y son estos cuatro mundos los que nos van a indicar el concepto, el esquema de la creación. Hay un mundo más arriba, y el Arizal lo comenta, y aquí es donde muchos me dicen, pero yo nada más había escuchado esos cuatro. No, hay un mundo más arriba. De hecho, arriba de estos cuatro hay dos más, pero uno se pide que todavía no meditemos en eso porque se considera tan cercano al Ein Sof que pudiéramos estar intentando meditar acerca del Ein Sof, y eso podría ser intento de atribuirle una personalidad o un concepto al Ein Sof y pudiera no ser lo correcto. Por eso, aun cuando el sexto mundo no pudiera estar revelado, aunque ya pudiera estar conceptualizado o puesto un nombre, no intentemos pensar en lo que contiene. Y el quinto mundo es el Adam Kadmon, quien más o menos ya conoce un poquito incluso de Torah, sabe que es el hombre primordial. Y esta es la parte en lo que digamos que actúa como una especie de pantalla, como la primera cortinilla para difuminar. ¿Han visto las lámparas de los fotógrafos? Se ponen detrás de una especie de, justamente de pantalla de tela para que la luz salga de una manera más controlada, pues algo así. Este es un concepto que revela el Arizal en Netzheim y que pues nos sirve para intentar hilar algunos conceptos que más adelante vamos a hablar. No, yo creo que en este audio no, añito, lo intentaré traer para intentar ver cómo podemos concatenar algunos conceptos. Bien. Entonces tenemos que estos mundos actúan en esta especie de filtros para que la luz pueda llegar en la intensidad y en el uso correcto aquí. Y aquí les digo, aquí hay una contracción constante para que si el mundo que recibe tiene que contraerse, es decir, ocultar y al mismo tiempo revelar para que esa misma luz llegue a los mundos de más abajo. Bueno, está interesante esta parte, pero algunos dirán, bueno, ¿dónde yo lo puedo leer? ¿Dónde puedo decir que la Torah está? Yo me he hecho yo me he hecho la tarea de justamente intentar explicar lo que muchos sabios dicen, porque los sabios en los volúmenes de Kabbalah, lo que a veces te marcan es el autor, pero no te dicen exactamente dónde. Pueden decirte la Gemara o la Mishnah, pero no te dicen realmente dónde. Entonces, obviamente eso es un trabajo constante. Es por eso, se dice que los cabalistas te dan los tips, ¿sí? Los códigos para entrar, pero que no es realmente lo que vas a encontrar. O sea, que el trabajo lo vas a hacer tú, pues sí, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Entonces, aquí nos encontramos con Isaías 43, 7, y dice: todo lo que es llamado en mi nombre y para mi gloria, lo creé, lo formé e incluso lo hice. Aquí tenemos cuatro expresiones abiertas y una oculta, que es lo que hablábamos del Adón Kadmón, que es justamente donde entra y dice: todo lo que es llamado en mi nombre. Es decir, todo lo que en lo que estoy y para mi gloria, en donde pueda estar, lo creé, lo formé e incluso lo hice. Entonces, aquí ya tenemos que son las cuatro revelaciones abiertas y la oculta. Tenemos, pues obviamente, como les decía, un mundo todavía más elevado, pero intentamos no caer en la tentación ni en la provocación de poder creernos lo suficientemente buenos, suficientemente sabios, suficientemente dedicados para querer hablar del tema. Y estos mundos, quiero comentarles que mucha gente no se ha dado cuenta que mucho de lo que dicen algunos supuestos maestros es por un entendimiento superficial. Porque la Kabbalah y sobre todo el Arizal nos dice que dentro de cada mundo hay otros cinco mundos. Pero el mundo que vamos a estudiar, que vamos a interesarnos, y por orden en cómo pudo representarse la creación, que es el Ein Sof, luego Or Ein Sof, Adam Kadmon y Asilut. El primer plano, el primer mundo que vamos a estudiar son los cinco mundos dentro del primer mundo, que es Asilut. Es decir, vamos a estudiar Averiyah, Yetzirah, etcétera, en Asilut. No vamos a estudiar Berilla de Berilla. ¿Sí? Vamos a estudiar, lo primero que vamos a estudiar es justamente Asilut. Y ahí nos vamos a concentrar. E incluso cuando estudiemos las primeras Sefirot, van a ser esas, las de Asilut. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a detener por Berilla, por Yetzirah, por Asiyah. No nos vamos a detener ahí. Vamos a enfocarnos en los cinco mundos, es decir, el Asilut de Atzilut también. Ahora ahí vamos a empezar. De esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque primero vamos a entender dos conceptos bien interesantes. El concepto que ya se los dije muchas veces, que es el concepto de Yihud, que es la unión, la unidad, la unicidad, donde el Eterno se revela a sí mismo, dentro de sí mismo, y donde toda esencia no puede existir. ¿Por qué hice este paréntesis? Porque en grandes foros y grandes personalidades tienen muchos libros, enseñan que cuando uno va de Malhut, escuchen esto, es decir, del plano de la acción, con una intención de pecado y logra en sus plegarias llegar a Silut, se puede generar un caos. Por eso quiero hacerles este comentario. En Azilut, la unicidad, que es el mundo de la Yihud, son los mundos de Yihud, de unión, no existe otra esencia. Se anula cualquier esencia. Porque eso intentaremos pensar que puede existir algo contrario aún cuando estemos muy cerca del éter. Y eso escapa. Escapa a cualquier tipo de enseñanza. Sí puede suceder en Atzilut, pero en el Atzilut, pues, por ejemplo, de la formación de, ¿no?, de Yetzirah, tal vez pudiera estar ahí, pero todavía no podemos asegurar realmente eso. Y está, aparte de los mundos de Yehud, del mundo de la Yehud, de la unidad, solamente es Asilut, tenemos los otros tres mundos que son de la división de Perús, los mundos de Berillá, Yetzirá y Asiyá son nombrados los mundos de la división. Y esto no debe entenderse como algo malo, Realmente no debe entenderse como algo malo, porque si entendemos que son como raíces, salen de un tronquito, un tronco de una raíz más gruesa y se va dividiendo. Pero es para tener mayor alcance, para tener un mejor lugar de expansión, de abarcar más, de llegar a más. Y de esta manera es por lo que se dice que estos cinco mundos, en especial estos cuatro, que son los más revelados, los más abiertos, tienen mundos dentro de sí. Y esos a su vez tienen más mundos dentro de sí. ¿Por qué? Porque son como las raíces que se van extendiendo. Mientras exista, no podemos tener una idea de lo creado. Solamente nos conformamos con lo que tenemos aquí, con lo que podemos ver, con lo que podemos nombrar. Entonces, de esa manera, no podemos comprender, pero sabemos que si el Ein Sof del infinito no tiene fin, pues tampoco sus alcances, realmente. Entonces, por eso decimos que dentro de cada mundo hay más mundos, y dentro de esos mundos hay más mundos. Y es por eso es que se llaman los mundos de la división. Los donde se va expandiendo. Podemos decir los mundos de la expansión. Pero el concepto que se utiliza es Perú. Concepto, mundos de la división. Hay una advertencia interesante, y por lo que tampoco quise ahondar mucho en el sexto plano, en el sexto mundo que alguna literatura sugiere, y es por una advertencia que casi inmediatamente llegó a mis manos, y es, quiere decir así: Banfule Mimha Al Tidrosh. Que pues es lo que está oculto arriba de ti, no lo busques. O sea, si está oculto, si no se ha intentado revelar, si no se ha alcanzado a revelar, si aún no es tiempo, quilo, no lo busques. Y eso incluso pudiera ser aplicable en nuestras vidas. Si algo no sucede, tranquilo, sucederá en el momento que tenga que suceder. Esto pudiera ser un poco difícil de a veces de asimilar, porque no hay fórmulas mágicas para decir en dónde estoy parado y hacia dónde, y cómo elevarme más allá, o qué voy a obtener más allá. Realmente sabemos que hay muchas consecuencias acerca de estudiar Kabbalah. Pueden ser fructíferas, pueden no serlo tanto. Incluso hay quienes sostienen que dentro de los estudios de Kabbalah se pueden hacer grandes proezas. Y no lo dudo. Tal vez la elevación espiritual de esas personas tienden a realizar algo que nos pudiera parecer más sorprendente a los que estamos más apegados al tema físico. Realmente no lo descarto, ninguno de los sabios lo descarta, pero algo que sí debemos de entender es que todo lo que pudiera existir, nada está fuera del eterno. Por eso es que la luz que llega a través de todos estos mundos va a tener diferentes formas de conexión. Incluso esta luz va a ser revelada según el nivel con el que se esté interactuando, ¿entiende? El nivel de la persona que esté intentando acceder o que esté buscando acceder a esta sabiduría. Es algo que pudiera parecer muy sencillo, pero que debemos de tomar con mucho respeto, que debemos de intentar convencernos y de que estos mundos son patrones dentro de la creación para que podamos reconocer las diferentes formas de revelación del Eterno. Entonces, entender esto es respetar justamente la revelación del Eterno. Y en el siguiente audio me gustaría explicar o intentar explicar, hacer un pequeño brevario cultural de cada uno de los mundos, partiendo desde la Adam Kadmon, que ya también es un mundo de unidad, de la Silud, que también como mundo de la emanación es un mundo de la unidad, y después de los mundos de la división. Esos mundos de la división que están más en contacto con lo que comprendemos, pero que ninguno deja incluso de estar en Asilut, recibiendo la Orin Sof a través de Asilut. Y aquí es donde quiero cerrar con esto que nos dice el Magid de Meshritz. Yo sé que algunos ya me han escuchado citarlo, porque realmente es una persona que da muchos consejos morales y de conducción acerca del estudio de la misma Kabbalah. Es el que nos advierte de incluso de las prácticas, los conocimientos prácticos de la misma Kabbalah que pudieran no ser los correctos, incluso de que, pues, si lo que estamos estudiando no se nos revela, que lo dejemos por la paz, incluso que llegará el momento que la preparación será constante, que la vasija aún no está preparada. Él también, de hecho, forma parte de los sabios que utilizan ese gran concepto de las vasijas. Pero nos dice el Magid de Meshritz, nos dice: Olam Atzilut Sekan, el mundo de la emanación es aquí. Y es porque, así como les explicaba de las contracciones y ese desencadenamiento de la luz, de ese constante movimiento y flujo de luz, energía, creación, generación, acción, formación, que es constante, debemos entender que lo que hoy vemos también tiene una causa que no vemos. Y eso es algo incluso filosófico que no es exclusivo de la Kabbalah judía. Eso lo podemos leer en los diálogos socráticos también, incluso en El Príncipe Maquiavelo también. Las teorías de las 10 formas de control mediático de la población de Noam Chomsky. Eso es algo que puede estar inmerso dentro de nuestra vida. Y eso, por ejemplo, Rabbi Cordovero es el que hace más hincapié en de cómo la construcción cabalista, los conceptos, este esquema actúa en cada parte de la creación, porque es el desencadenamiento de la luz, es el orden natural, vaya, dentro de la naturaleza. Eso es algo hermoso y es algo muy interesante, y con eso los quiero dejar. Eso los quiero dejar para que tengan presente y puedan intentar dilucidar nuevas formas de experimentar la creación. Tengan una excelente semana, excelente noche, excelente día. Los dejo y no se olviden de escribirme. Hasta luego. Shalom.